Esta es la entrevista central.
El viernes el gobierno suspendió por 60 días el nuevo régimen de licencias médicas aprobado por la anterior administración, que establece que los trabajadores del Estado tienen un máximo de 9 días al año de licencia médica y que a partir del décimo día el funcionario accede a un subsidio por enfermedad que equivale al 75% de su salario. La suspensión de este régimen fue solicitada en reiteradas oportunidades por la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, que a fines de mayo participó en la Asamblea Anual de la Organización de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para efectuar un reclamo ante el Estado uruguayo que finalmente no se realizó. Así que, para conversar sobre esto, ya recibimos a la Secretaria de Derechos Humanos y Tercerizados de COFE, Ana Castelucho. Ana, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno poder contar la versión de las trabajadoras y los trabajadores públicos sobre este tema, porque en realidad, si bien es un tema que corresponde a la Confederación, no corresponde únicamente a la Confederación, porque aplica también a otros funcionarios y funcionarias públicas. Y ahí, ya que podemos empezar por varias puntas, porque es un tema bastante complejo, lo que sí podemos comentar es que, si bien se aplica a muchos organismos, hay algunas empresas públicas que se les aplica, hay a otras que no se les aplica, se nos aplica a toda la administración central, menos a el Ministerio de Defensa. Se le aplica, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, a los magistrados no se les aplica, a los administrativos sí se les aplica. En Fiscalía, a los fiscales no se les aplica, al resto del funcionario sí se les aplica. Así que es una complejidad enorme, porque era un régimen que originalmente se presentaba a la opinión pública como una suerte de vamos a igualar las condiciones de privados y públicos, y ni siquiera logra igualar las condiciones de los públicos a la interna. Así que bueno, ahí como ya para arrancar a mostrar el problema de fondo, uno de los problemas, de los tantos problemas de fondo que hay con este régimen. En realidad, tú te referías al tema de Ginebra, que es cierto, el año pasado se presentó, sí, la reclamación en la propia conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, y esa reclamación está en curso. ¿Qué pasó? Una de las cosas que se estaba reclamando desde las funcionarias y los funcionarios, porque finalmente es el PIT-CNT el que presenta en nombre de todos estos sindicatos públicos esta reclamación, era la falta de negociación colectiva. Acá hubo, desde 2020 en adelante, que después, si quieren, les cuento un poquito más, hubo una serie de normativas que fueron saliendo, todas sin negociación colectiva. En realidad, como que sabrán, la negociación colectiva está consagrada en el derecho nacional e internacional del trabajo. Y bueno, fueron saliendo todas esas normativas sin ningún tipo de negociación. Entonces, bueno, cuando llega la reclamación a la OIT, la OIT primero analiza la forma, analiza el caso y dice: esto es una reclamación válida. Tenemos dos opciones. Podemos ir a analizar el fondo de la reclamación o podemos establecer un espacio de negociación que dure 6 meses. Y la Confederación, junto con los otros sindicatos implicados, dijeron: bueno, no, si nosotros pedimos negociación, vamos a negociar. Ahora, el tema es que cuando se fue a negociar, nos encontramos un poco con una pared, ¿no? Y no había mucha intención de negociar, que fue lo que pasó ahora sí en mayo y en junio. Ante eso dijimos: bueno, volvemos a la OIT y decimos, entonces vamos a estudiar el fondo. Si no nos sentamos a negociar en las mismas condiciones, que era un poco las condiciones que se pedían, era suspendamos la aplicación mientras que estemos negociando, y eso era una de las cosas que había como una negativa a realizar. Así que dijimos: bueno, entonces lo que vamos a hacer es que se siga analizando el fondo, que la OIT analice el fondo de la reclamación, que no implica solo el tema de la rebaja salarial. Y bueno, y ahí entonces es cuando sí se logra, en junio, llegar a un acuerdo que dice: bueno, vamos a sentarnos a una mesa de negociación, finalmente sí, con este régimen suspendido por 60 días, por un máximo de 60 días, para, bueno, poder charlar ahora, después de varios años, en igualdad de condiciones. Ustedes cuéntenme también si les interesa un poco más saber sobre esto. Hay toda una cuestión de cómo se va construyendo la normativa sobre esto, que también tiene que ver con la visión de las funcionarias y los funcionarios públicos, que a mí particularmente me parece bastante interesante, porque, bueno, no podemos negar que hay una figura del funcionario y la funcionaria pública que también es lo que está por debajo de toda esta construcción.
Bueno, ahí el viernes quien habló después de la firma de este acuerdo fue Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, y él remarcaba esto, ¿no? Bueno, no lo voy a citar textualmente porque no recuerdo bien la cita, pero decía que no, ningún trabajador debería ir a trabajar enfermo, pero al mismo tiempo él hacía hincapié en esto de, bueno, pero tampoco queremos que haya abusos ahí. ¿Cómo se va a dar la negociación esta que va hasta agosto, en esta suspensión de 60 días? ¿Qué puntos se van a tratar junto al gobierno?
Bueno, en realidad, nosotros hay algunas cosas que sería bueno como datos que quizás que sirvan, ¿no? Cuando se habla de abusos, que primero nosotros entendemos que si una persona está abusando de una certificación médica, sea en el ámbito público o privado, esa persona debe ser sancionada como lo corresponde. También entendemos que hay otra responsabilidad, hay tres responsabilidades ahí. La persona que hace abuso de una certificación que es para usar cuando uno está enfermo y uno enferma. Hay un médico o una médica tratante que firma una certificación falsa, pero también está el Estado con una potestad disciplinaria que no sabe usar. O sea, porque cuando tiene, o sea, los estados, digamos, el Estado, digamos, en sus diferentes organismos debería tener servicios de salud, cosa que incumple en la mayoría de los organismos, que podrían mirar y hacer juntas médicas cuando hay certificaciones prolongadas, por ejemplo, y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esta certificación? Vamos a hacer una junta médica a esta persona. Y es sistemático que las juntas médicas se hagan años después o no se hagan, ¿no? Entonces, acá hay una responsabilidad del patrón, hay una responsabilidad de la persona, hay una responsabilidad del médico o la médica. Para nosotros ahí es clave también que se pueda usar la sanción, la potestad disciplinaria del Estado en estos casos, ¿no?
Claro, que no recaiga solo sobre el trabajador, que por lo general es donde recae, ¿no?
Sí, y sobre todo que no recaiga en el trabajador y la trabajadora que efectivamente está enfermo, ¿no? O enferma. Acá hay una cuestión que hay una gran confusión con respecto al salario, ¿no? Ustedes habrán escuchado esto de que los funcionarios públicos somos los funcionarios para la función y no la función para el funcionario. Hay una cuestión de del estatuto, hay una calidad de nuestro trabajo que es estatutaria, ¿no? Nosotras nunca dejamos de ser funcionarias públicas. Así sea fin de semana, así sea nuestras vacaciones. En realidad, si el Estado te necesita, te llama y vos tenés que estar ahí, ¿no? Y por esa calidad es que nosotras, en realidad, nosotras hablamos de rebaja salarial. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona que trabaja en el ámbito privado se enferma? Pasa un subsidio del BPS, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? En realidad, ahora se nos descuenta un 25% del salario, pero te paga el mismo, o sea, el mismo inciso que te pagaba, el mismo organismo. No es un subsidio. Un subsidio es cuando te lo paga, porque en el privado se corta de alguna forma la enfermedad, detiene, suspende el contrato que hacen con la empresa privada del trabajador o la trabajadora. Y entonces ahí es el BPS que entra y hace el subsidio. En el ámbito público, no. Lo que se habla de una rebaja salarial. Nosotros básicamente queremos que este régimen deje de existir. O sea, queremos que se vuelva al régimen anterior. Y obviamente que estamos dispuestas a trabajar en conjunto con las administraciones para solucionar todos los temas que puedan ser que puedan surgir con respecto a abusos. Pero hay unos datos que surgieron hace relativamente poco, que son del propio Servicio Civil, que hablan que no hubo un cambio importante en las certificaciones médicas desde su aplicación del nuevo régimen.
Desde abril de 2024.
Sí, o sea, no tenemos tan la diferencia desde abril porque tenemos de 2023 y 2024. Pero, por ejemplo, para hacerse una idea, por ejemplo, en 2024, el promedio de la Administración Central, sin contar al Ministerio del Interior, de días usados en un año es de 10 días, ¿no? Por funcionario. Lo cual ya estábamos hablando de un promedio que no es extraño, ¿no? En comparación con la actividad privada. O sea, ya no parece que haya una posición de abuso, ¿no? Pero después cuando miramos, por ejemplo, de entre los que sí se tomaron licencia, los promedios, también sin el Ministerio del Interior, en 2023 se usaron 25,37 días. Y en 2024 usaron 24,43 días. Menos de un día en promedio, menos que el año anterior. O sea, no hubo una diferencia significativa. De hecho, hay ministerios, cuando uno se pone a mirar ministerio por ministerio, yo justo soy de UDMIDES, es mi sindicato de base, hubo un aumento de 2023 a 2024 de certificaciones médicas. O sea, si la función era reducir las certificaciones bajo manto de dudas sobre que ponen sobre nosotras de que en realidad no tenemos ganas de trabajar y como nos pagan, faltamos. Bueno, vieron que no. Vieron que no es el caso. 10 días de certificación al año. ¿Es un abuso?
Con estos números como base y también viendo que ustedes tienen bastante analizada la situación, ¿qué balance pueden hacer de la aplicación entonces de este nuevo mecanismo, digamos, de licencias?
Bueno, en principio que fue ineficiente para los objetivos que tenía. También puede haber otros objetivos que en realidad nosotros siempre lo sospechábamos, pero en un momento sí, en la opinión pública se pusieron al descubierto en la administración anterior, que es el tema de poder ahorrar dinero, ¿no? Que ahí ya no estamos hablando ni de la construcción del funcionario público, ¿no? Ni estamos hablando de, bueno, a ver de dónde podemos sacar plata, ¿no? Que entendemos que si hay que sacar plata de algún lado no es de la gente enferma, que se enferma. Después un poco lo que también analizamos es cuando uno mira el proceso, cuando ya en la ley de presupuesto 2020 ya estaba el articulado, ¿no? Fue un articulado que después se fue modificando. Uh-huh. Y llama la atención, por ejemplo, que el articulado del nuevo régimen está en 2020 y en la rendición de cuentas que se aprueba en 2021, ahí se le pide a Servicio Civil que cuando haga el informe de vínculos que hace Servicio Civil antes de cada rendición de cuentas, que agregue un informe sobre las certificaciones médicas. Eso quiere decir que el diagnóstico del problema fue posterior a la creación de una normativa. Eso ya estamos mal, ¿no? Obviamente que todo eso tampoco fue, o sea, hubo todo en cuanto a esto del análisis del proceso, hubo reiteradas violaciones a la negociación colectiva, porque todo esto se debería negociar.
¿Cuáles fueron esas violaciones?
Bueno, por ejemplo, antes de que salieran estas normativas, debería haberse negociado con COFE. Hay una ley que establece específicamente la negociación en los públicos, hay otra que lo establece en los privados, y en realidad se tendría que haber sentado en una mesa y, si bien no hay obligación de acuerdo, sí, siempre lo que hay es una obligación de negociar de buena fe. O sea que se tiene que intentar llegar a acuerdos, buscarlos al menos. Eso no sucedió y por eso no solo está la reclamación en la OIT, sino que también está en la inconstitucionalidad, o sea, se presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia y también es un recurso contra el decreto reglamentario, porque el decreto reglamentario que fue posterior a esto amplió todavía más la ley. O sea, cada guía que salía, cada instructivo que salía, fueron todos sin negociar. De hecho, siempre nosotros ante la constatación de que ya estaba consumado, digamos, en los proyectos y demás, intentábamos buscar un espacio de negociación y no había tal. O sea, era un intercambio donde nos decían, yo vengo acá a contarles cómo es esto. O sea, esa, la violación a la negociación colectiva es gravísimo y sienta precedentes que nosotras no queremos que sucedan. Uh-huh. Pero además estamos hablando de que el Estado es un patrón incumplidor. En materia de salud específicamente, en muchas materias, pero en materia de salud específicamente. Y ahí en realidad nosotros pensamos, bueno, ¿qué le queda al Estado? ¿Cómo el Estado puede tener, digamos, el tupé de exigirle a los privados lo que no hace él mismo como patrón, ¿no? Que, por ejemplo, es tener los prevencionistas, ¿no? Que es tener los servicios de salud en cada inciso, que es tener las comisiones de salud y seguridad laboral. El Estado como poder ejecutivo se tendría que reunir con los trabajadores públicos en una tripartita de salud, se le llama, que en realidad, durante todo el periodo anterior, en la tripartita de salud se reunió unas pocas veces y se reunía con un solo doctor del Poder Ejecutivo. O sea, no se podía definir nada. O sea, por ejemplo, iba Servicio Civil o iba el Ministerio de Trabajo, pero no iban todos los otros actores que deberían ir del Poder Ejecutivo, entonces no tenía poder ninguno.
Por ende, no se consumó la tripartita de salud.
En el periodo pasado, no. Ahora pareciera que en la primera instancia hubo se enviaron a representantes y por lo tanto estamos un poco más esperanzados. Uh-huh. Y esperanzadas de que, bueno, de que el proceso pueda ser diferente. Pero ya les digo, un Estado que incumple en materia de salud, después ir y hacer una penalización de la situación de salud, es tremenda, ¿no? A mí me sorprende realmente el grado en que se construye todo este relato y que se sigue alimentando el relato del funcionariado público, que yo invito a todas las personas que puedan estar escuchando ahora que piensen realmente si esto es así, si cuando van a un servicio lo que los atiende es un ser horrible que lo que quiere es abusar de sus impuestos, o si es una persona que muchas veces estamos sosteniendo los servicios con un tenedor, ¿no?
Hoy vos decías que bueno, que en realidad el objetivo de COFE era volver al régimen anterior, y eso también lo decía José Lorenzo López, el secretario general de COFE, pero bueno, reconocía que no iba a ser posible eso, sino que se iba a buscar negociar otra normativa con el gobierno, por eso se da este periodo. Entonces ahí, ¿qué es lo que van a buscar negociar acá para que se trate de parecer lo más posible al régimen anterior?
Bueno, en realidad lo que en el caso de que no sea posible, cosa que yo en realidad no descarto la posibilidad de que se pueda volver al régimen por todos estos incumplimientos múltiples que hubo, y por esto que yo les decía de que en realidad hay un descuento salarial, que eso no debería ser legal. Nosotros lo que vamos a intentar es llegar a lo más similar posible, digamos, al régimen anterior. Pero el objetivo es la derogación. Y el objetivo de cada una de las acciones que se tomaron a nivel internacional y nacional es el de la derogación. Ahí también va a depender un poco de la postura de la administración. Porque en realidad sí, por ejemplo, no sé, habría posibilidades como, por ejemplo, aumentar la cantidad de días que te dan sin el descuento. Pero sigue siendo una rebaja salarial. Porque yo lo cobraba el 100 antes y ahora cobro el 75. Así que bueno, en realidad es complejo porque ya está instalada la normativa, pero es una normativa que es anticonstitucional, ¿no?
Y que ahí, esto que os decías, bueno, va a depender mucho de la administración de ahora, pero ¿qué señales ha dado el Poder Ejecutivo en esto? ¿A qué camino crees que pueda ir?
Bueno, en principio, en la primera instancia, en el mes de mayo, de reunión formal, que bueno, hay un acta, el Poder Ejecutivo lo que decía es, bueno, vamos a hablarlo en el marco de la ley de presupuesto. Y bueno, y ahí fue cuando se planteó, bueno, si lo vamos a hablar en el marco de la ley de presupuesto, eso ya va a quedar fuera de los 6 meses de conciliación. Así que nosotros ya queremos entonces que la OIT pase a estudiar el fondo. Y bueno, y ahí fue que un poco negociando previamente, intentando llegar a algún tipo de acuerdo, es que se llega a estos 60 días de suspensión. Nosotros esperamos que en estos 60 días de suspensión el Poder Ejecutivo pueda analizar la ley y se pueda dar cuenta que es anticonstitucional y que no sería un buen camino seguir usándola. Pero después, ya te digo, la negociación puede seguir hablando sobre cómo establecer mecanismos, primero para que la gente pueda trabajar mejor en su trabajo y se enferme menos, y que también cuando se hagan certificaciones largas, por ejemplo, no sé, pensar en regímenes de teletrabajo, por ejemplo, para gente que estoy un poco poniendo ejemplos aleatorios, ¿no? Pero gente que de repente lo que tiene es que tiene un pie quebrado y tiene una certificación extendida, pero desde su casa sí podría teletrabajar. O sea, hay vueltas para darle, para de repente evitar el ausentismo, pero respetando que la enfermedad de las personas, ¿no?
¿La comparecencia de COFE y del PIT-CNT en la OIT podría tener un papel relevante tanto para llegar a esta suspensión como para buscar acuerdos?
Y nosotros creemos que sí, porque Uruguay ante la comunidad internacional está visto como un país que cumple con la normativa, que cumple con los convenios.
¿Ejerce presión de alguna manera sobre el Ejecutivo esto?
Bueno, nosotras entendemos que sí, porque además esto se habló con varias comisiones cuando se estuvo en Ginebra. Uh-huh. Hubo varias reuniones que se llevaron a cabo, y en esas reuniones también, lo que se llamaba la atención de la comunidad internacional era cómo Uruguay se estaba enfrentando otra vez a esto sin ningún argumento. Era como, ¿otra vez vas a estar acá incumpliendo? Era un poco extraño que Uruguay, que era como el mejor alumno de la clase en general, se estuviera enfrentando como Estado, no como empresa, sino como Estado, ante una reclamación de esta naturaleza, con lo grave de las acusaciones que se le hace, y que estuviera, el año que viene además va a presidir la asamblea. Entonces, ¿cómo vas a presidir como Estado la asamblea siendo que sos un incumplidor, ¿no? Así que, bueno, sí, nosotros entendemos que sí, que fue uno de los motivos, digamos, que propició la negociación acá. No hubiera sido lo mismo si no hubiéramos estado. Y bueno, Y en realidad yo nosotros lo que nos interesa también decir es que cuando se habla de igualdad, nosotros entendemos que a las trabajadoras privadas no se les debería descontar nada tampoco cuando están enfermas. Porque en realidad cuando una trabajadora o un trabajador está enfermo o enferma, de hecho necesita más dinero muchas veces para los gastos extra, para los medicamentos, para los estudios. Y entonces, si hablamos de igualdad, hablemos de igualdad, pero siempre para mejorar la situación de las trabajadoras. Igualemos a los trabajadores públicos y a los privados. Bueno, llevemos la mejor normativa que tenemos. ¿Cuál es? Bueno, es el régimen anterior de certificaciones médicas que teníamos en la administración pública. Eso es un poco lo que queremos, y tampoco queremos que a la interna del Estado se hagan este tipo de discriminaciones uh-huh. entre unos funcionarios de primera y de segunda, que realmente da un poco de vergüenza.
¿Y esto lo han podido conversar con sindicatos de trabajadores del ámbito privado?
Sí, de hecho, como decíamos, como fue el PIT-CNT el que presentó esto, uh-huh. Los sindicatos públicos tuvimos que un poco ir ante el PIT-CNT a plantear esto y decir, miren que nosotros no estamos buscando tener algo más que ustedes, uh-huh. ¿no? Que lo que queremos, vamos todos para el mismo régimen, o sea, igualemos para arriba. Pero los sindicatos privados lo entendieron, y por eso el PIT-CNT firma esa reclamación, ¿no? Y eso también es bueno saberlo, porque esto no es una demanda de los públicos como corporativa. Esto es una demanda de las trabajadoras y trabajadores uruguayos que entendieron que esta no era la forma, ¿no? Y también nombrar que es esto. Siempre se habla como de los beneficios, de los privilegios que tenemos las funcionarias públicas, y en realidad nadie habla de que hay, por ejemplo, un montón de contratos precarios que el Estado se habilita a sí mismo, uh-huh. que, por ejemplo, la persona después de trabajar 15 años no tiene derecho a el banco de seguros, o no tiene derecho a un despido, o que no tenemos salario vocacional. Por ejemplo, este tipo de cosas que en realidad mucha gente parece no saberla, pero en realidad los regímenes son un poco diferentes, pero tienen sus pros y sus contras ambos. Es muy grave trabajar durante muchos años para el Estado y que después se te deje afuera sin ningún tipo de indemnización ni seguro, ¿no? Así que, no sé, las invito a todas y a todos que a un poco problematizar esos esquemas que tenemos tan adentro sobre las funcionarias públicas y sobre los trabajadores en general, y sobre el corporativismo, los sindicatos, a ver si están así o si es que tenemos una demanda justa.
Ana, volviendo un poco a lo que va a ser la negociación que va a empezar ahora con el Ejecutivo, ahí Alejandro Sánchez, también secretario de Presidencia, lo mencionábamos hoy, decía que el decreto vigente requiere ajustes. Si bien en rueda de prensa no mencionó cuáles son estos ajustes que requeriría, pero a ustedes les mencionó algunos de estos, de los que quizá ellos tampoco están de acuerdo.
Bueno, específicamente no. Como está presentado, como decíamos, este recurso también contra el decreto, el decreto como que lo que hacía era ampliar las potestades de la propia ley. Eso es lo primero que hay que habría que ajustar, ¿no? Vuelvo igual a lo que ya comentaba. Nosotros lo que aspiramos no es ajustes, sí, es sí. A retirarla. Pero bueno, eso es una de las cosas. Pero, por ejemplo, si hablamos de especificidades, por ejemplo, de cuestiones que nos llaman mucho la atención de la normativa, por ejemplo, hay algunas enfermedades que están eximidas, digamos, de este descuento, ¿no? Que básicamente son todas las enfermedades oncológicas, el Alzheimer, Parkinson, y bueno, básicamente vamos por ahí, son todos los tipos de enfermedades, y más las asociadas al embarazo, emergencias sanitarias y demás. Y nosotros decimos, bueno, ahí hay un montón de enfermedades que por ejemplo va desde esto de que si un hueso se te fracturó, que lleva a un montón de tiempo de recuperación, que no están ahí, por ejemplo, exceptuadas. ¿Y por qué están exceptuadas algunas enfermedades y otras no? Por supuesto que estamos de acuerdo con que estén exceptuadas las enfermedades oncológicas. Pero ¿por qué sí las oncológicas y no otras que te llevan más un montón de tiempo de recuperación? Además, por ejemplo, ante todo esto, muchas de las trabajadoras, la mayoría de las trabajadoras estatales, no estamos en el Banco de Seguros del Estado, por ejemplo. Eso quiere decir que nos cubre si tenemos un accidente laboral, pero si tenemos algún tipo de accidente que nos incapacita, no tenemos renta para el Banco de Seguros. A los trabajadores y trabajadores de ACE, ninguno está en el Banco de Seguros, por ejemplo, ¿no? Si yo mañana tengo un accidente y requiero una rehabilitación, el Banco de Seguros no me lo cubre, porque el Estado no paga por mí al Banco de Seguros. Entonces, ¿en serio estamos hablando de esto, de certificaciones médicas, cuando ni siquiera me tienen en el banco de seguro? Y yo, o sea, en mi caso particular, yo soy una trabajadora de territorio, ¿no? Yo trabajo en el MIDES, estoy todo el tiempo en la calle, y el Estado no analiza que sea necesario tenerme en el banco de seguros. No sé, realmente cuando uno mira el panorama general, que es lo que hay que hacer en estos casos, me parece que resulta extraño. Sobre tu pregunta particular, que fuiste como bastante específica, eso lo dirá un poco la negociación, porque nosotros tuvimos estas dos primeras instancias, en donde en principio fue, bueno, un desencuentro, y después fue, bueno, vamos a empezar, vamos a sentarnos a la mesa, y ahora lo que esperamos es eso, sentarnos a la mesa y negociar en serio. Pero en realidad no sabemos cuáles son específicamente las cuestiones en las que el Poder Ejecutivo está pensando, ¿no? Eso vamos, podemos venir en unos próximos programas y les contamos.
Ana, te hago una última consulta. En caso de que esta negociación con el Ejecutivo no sea lo que esperan, no sea beneficiosa, no se consigan los cambios que están proponiendo desde COFE, o al menos estas modificaciones, ¿cómo va a seguir este proceso en la OIT? ¿COFE y el PIT-CNT está dispuesto a ir por todo?
Bueno, en la OIT es, o sea, siempre las decisiones en un sindicato se toman por asamblea, ¿no? Uh-huh. Pero lo esperable es que cuando un proceso de conciliación no da los resultados esperados, lo que se busca es que la OIT analice el fondo, o sea que seguiría en la OIT analizándose uh-huh. esto, además de que van corriendo los procesos judiciales y demás que están acá a nivel nacional. Pero nosotras además no descartamos ninguna de las medidas que se han venido tomando hasta el momento, ¿no? Cuando hablamos de herramientas del movimiento sindical, hablamos de todas las que están sobre la mesa, que son judiciales, que son normativas, pero también que son las medidas de lucha y las medidas que sean necesarias, ¿no? La COFE ocupó el Ministerio de Trabajo el año pasado, se hicieron movilizaciones, varias. Entonces, para un sindicato nunca estaban por fuera de las herramientas de lucha. Lo que esperamos es como siempre, es intentar negociar y que esas negociaciones sean prolíferas y que no sea necesario llegar a una de estas instancias. Pero nunca, cuando hay algo tan grande en juego, hay no se dejan por fuera las ciertas herramientas, ¿no? Siempre están ahí y el movimiento sindical sabe que las puede utilizar.
Ana Castelucho, secretaria de Derechos Humanos y Tercerizados de la Confederación de Funcionarios del Estado, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y que pasen muy bien.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.